Las 9:02 del sábado 4 de febrero del año 2017. El teléfono de la Cruz Roja suena y una persona anónima está al otro lado, llamando desde una cabina telefónica de Vitoria. El hombre había marcado para dar un extraño aviso acerca de una vivienda de Santander.
Hola, buenos días. Soy Estín Sin Papel y un bolígrafo llamando. Te tengo que dar una información. Es que es eso, que se, me he enterado que hay una persona que está en su casa y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Enfrente, en el número uno, es un local con una que tiene una persiana amarilla. Ponga eso, por favor. Llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en el lado. En la lonja está el puesto que se vende o se alquila. Y entonces ella no puede coger el teléfono, tiene que ir.
Como has escuchado, el mensaje alertaba de una persona mayor, de que una persona mayor precisaba ayuda. La advertencia llegó tarde porque el juez había levantado horas antes el cadáver de Ángel Prieto. Tenía 81 años y la policía lo había encontrado maniatado en su garaje. Su mujer, Teresa, se libró de las ataduras y logró escapar para pedir socorro. Un robo había sido la causa de este tremendo y terrible suceso. Pero vuelvo a la llamada anónima. El hombre que había llamado, insisto, desde Vitoria, conocía demasiados detalles y podía estar implicado. Pero nadie sabía nada más sobre él. Solo había una pista para tratar de identificarle: su voz. 2 días después, esa grabación llegó a la unidad de acústica forense de la Policía Nacional, la única que hay en España, con la única finalidad de construir lo que se conoce como pasaporte vocal. ¿Qué es el pasaporte vocal?
Es una de las técnicas de trabajo que practicamos en el laboratorio y tiene que ver con el esclarecimiento de aquellas grabaciones que están relacionadas con un hecho delictivo en las que no contamos con un sospechoso. El trabajo más habitual que tenemos en el laboratorio es lo que llamamos identificación de voz. Puede ser un secuestro, puede ser una llamada anónima y entonces tratamos de, a partir del análisis del habla, trazar un perfil del criminal en relación pues con el tramo posible de edad de ese individuo o la localización geográfica de su habla, se le perfila a nivel sociolingüístico y tratando de aportar datos.
Lo explica Carlos Delgado, que es responsable de esta unidad acústica forense creada en el año 87 y formada por 2 físicos, 3 lingüistas o fonetistas y un técnico de sonido. Es un método que puede aportar información clave para resolver algunos hechos delictivos, aunque su complejidad es de sobresaliente.
Lógicamente, este tipo de cuestiones que tienen que ver con el léxico, con las palabras que se utilizan, aportan claves. Pero cuando tratas de perfilar una zona geográfica, cada vez es más complejo porque el habla pues está más normalizada. La gente no solo vive o reside siempre en un mismo lugar, sino que nos movemos mucho. El habla de cada persona es una amalgama de préstamos de uno y otro sitio. Entonces, bueno, cada vez es más complicado el establecer o delimitar una zona geográfica para relacionarla con el habla de un individuo.
No solo se investiga la voz, se analiza cualquier sonido o efecto sonoro que forme parte de esa grabación. Lo que puede parecer insignificante podría ser una pista para resolver cualquier caso.
Es decir, no siempre trabajamos con habla o con voz. En otras ocasiones, pues lo que nos piden los operativos de la policía es que rescatemos pues eventos acústicos, circunstancias acústicas que pueden estar en un segundo plano, como puede ser el sonido del ruido de un motor, tañido de una campana, y entonces, bueno, a partir del análisis de esos sonidos no vocales, llamémosles así, y podemos llegar a determinar, pues bueno, el sonido de la campana que tenemos en la grabación es el que corresponde con el pueblo.
Este es el ejemplo de la relevancia que puede tener un mensaje, una llamada, un audio de WhatsApp en una investigación policial. La Policía Nacional trabaja con esta unidad desde hace más de 30 años para tratar de detener a los criminales a través de su voz. Nos vamos a la década de los 90. Seguro que recuerdas el caso del secuestro de Anabel Segura.
Repito, será ejecutada.
Esta gente no me cuida.
La policía consiguió detener a los culpables después de que un espectador reconociese la voz del secuestrador una vez que los medios de comunicación difundieron esta llamada. Paz Velasco es abogada penalista, criminóloga y autora del libro Criminalmente, y con ella queremos ahondar más sobre la voz y lo que nos puede aportar en una investigación. Paz, buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Buenísimas noches. Encantado una vez más de estar con vosotros. Gracias.
Como abogada penalista, ¿qué valor tiene la prueba de una grabación de voz para poder detener a un delincuente?
Bueno, pues evidentemente tenemos el caso que acabas de comentar de Anabel Segura, el hecho de que una persona reconozca esta voz. Recordemos que es un caso muy paradigmático porque no solo se reconoció la voz, sino que había una palabra muy concreta que hizo en este caso cercar o cerrar el círculo de los sospechosos. Evidentemente tiene un valor probatorio que, como vemos en este caso, hizo que se resolviera, evidentemente.
Cuando un juez autoriza, por ejemplo, pinchar un teléfono, ¿qué indicios tiene que tener o qué requisitos se tienen que dar desde el ámbito judicial para que eso se pueda hacer?
Pues lo cierto es que a partir de la Ley Orgánica del 2015, que es cuando se modifica y entra en vigor el nuevo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hay cuatro pautas importantísimas para que esto sea así. En primer lugar, la idoneidad, la necesidad, la excepcionalidad y la proporcionalidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando el juez da una orden judicial para que esta grabación pueda llevarse a cabo, tiene que tener estas cuatro características, en el sentido de que tiene que determinarse que el delito sea grave, de gran trascendencia social, como por ejemplo delitos de corrupción, tecnológicos, crimen organizado, de modo que cuando se autoriza esa o se da esa orden, esa autorización judicial para hacer esa grabación, sea proporcional y necesario para poder cercar encontrar al delincuente o, como bien ha dicho nuestro compañero, llegar a hacer un perfil criminal a partir de la voz y del nivel sociolingüístico de ese sujeto. Pero es fundamental, sobre todo, que sea o que se dé la idoneidad, es decir, que sea necesario que esa orden judicial sea aceptada, y que haya proporcionalidad, que sea un delito grave y con gran trascendencia social para que se pueda emitir esa orden judicial.
Y más allá de lo que es el pinchazo telefónico, una persona que aprueba, que aporta en un juicio una prueba de voz, ¿es admitido siempre? ¿De qué depende que se admita como prueba?
Bueno, sobre todo es fundamental que se sepa cómo se ha obtenido esa prueba. Tenemos que tener en cuenta que a veces se obtienen pruebas que no se hacen con los medios que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no son legales, no es una prueba obtenida de modo legal, y si no hay legitimidad en la obtención de la prueba, no se podría admitir. O sea, es importantísimo saber cómo se ha obtenido esa prueba, porque no olvidemos que no podemos vulnerar el artículo 18.3 de nuestra Constitución, que, digamos, ampara la intimidad de las comunicaciones de las personas.
Por cierto, Paz, hoy José Enrique Abuín, más conocido como El Chicle, ha sido condenado a 5 años de prisión por el secuestro e intento de violación a la joven de Boiro. Afortunadamente no se materializó. Posteriormente, ya sabemos todos que fue el autor del crimen de Diana Kerr. Tu libro Criminalmente examina todas las aristas habidas y por haber, pero nos gustaría saber que nos contases cómo funciona la mente de un asesino.
Uf, es una pregunta como para contestarla en 2 minutos. Pero bueno, evidentemente estamos ante un depredador social, sexual, un sujeto que no tuvo bastante con el crimen que cometió contra Diana Kerr, sino que volvió a intentarlo con un espacio de tiempo, un periodo de enfriamiento importante, porque pasó mucho tiempo. En este caso estamos ante un depredador sexual que probablemente base su pulsión en las fantasías. Es decir, en el caso de encontrarnos ante asesinos en serie, ¿cómo podría haber ocurrido con El Chicle en caso de que esta niña no se hubiera salvado, no lo hubieran ayudado? Tendríamos 2 víctimas, ya hay un patrón, estaríamos ante un asesino serial sexual. Pasan muchas cosas por la cabeza, pero tenemos que tener 2 ideas muy claras. La primera, la génesis de ese crimen, de esos crímenes, suele estar en las fantasías. En este caso son claras fantasías sexuales y además con víctimas muy parecidas físicamente. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, tenemos que tener muy claro que el crimen es siempre multifactorial. No podemos determinar que solamente factores endógenos, me explico, neurológicos, biológicos, psicológicos, o factores exógenos, externos, como puede ser la familia, la educación, el entorno, el ambiente, son los que deciden o determinan que una persona cometa un crimen. ¿Qué quiero decir? Que determinados factores endógenos unidos a determinados factores exógenos son los que hacen que esas personas cometan un delito. El truco que aún nadie nos ha dado es cuánto de factores internos o endógenos y cuánto de factores exógenos o externos ha de tener un sujeto de estas características para terminar delinquiendo, porque no olvidemos que tenemos a personas con algunas anomalías, como puede ser el caso de los trastornos antisociales de la personalidad, con rasgos psicopáticos, que nunca llegan a cometer un crimen. De modo que no todo es biología, que no todo es innato, y sobre todo, por favor, no pensemos que estamos determinados o predeterminados, determinados sujetos, a cometer un delito. Puede que tengan una predisposición biológica, ambiental, psicológica, personal, pero nadie está determinado a convertirse en un depredador social, sexual, como el chicle.
¿Llega un momento que una persona es incapaz de distinguir el bien del mal?
En este caso, todas aquellas personas que, por ejemplo, tienen como base un trastorno mental, en algunos casos concretos, como puede ser la psicosis, sí. Los psicópatas, como es el caso que nos estamos enfrentando, que me estás comentando, distinguen perfectamente el bien y el mal, son perfectamente imputables, saben lo que hacen y quieren hacerlo. Claro que saben lo que está bien y lo que está mal, lo único que no les importa, les da igual, no tienen medida moral, no tienen conciencia ni moralidad. Entonces, claro que distinguen perfectamente el bien y el mal. Ahora, hay sujetos que en un brote, me lo invento, por ejemplo, un brote psicótico, pierden el contacto absolutamente con la realidad, viven una realidad diferente y ellos sí que no son ni conscientes ni capaces de distinguir el bien y el mal. Por eso estos sujetos, penalmente hablando, serían inimputables.
En algún momento tú has mantenido que todos somos capaces de matar. Hombres y mujeres, sin embargo, es cierto que las mujeres, hay menos mujeres asesinas, al menos en España, que hombres. ¿Cómo influye el género en la violencia del ser humano? Paz.
Claro, claro. Aquí tendríamos dos puntos de vista. Podemos pensar en aquellos delitos muy, muy, muy violentos, como pueden ser crímenes aberrantes, asesinos en serie, agresores sexuales en serie, que evidentemente es pura biología, porque estamos hablando de hombres hacia mujeres. Pero también podemos hablar del entorno. Entonces, a nivel físico, a nivel biológico, es indiscutible que la forma o la manera biológica que tiene el sexo masculino es muy diferente al femenino y va a cometer delitos más violentos, que se emplee más la fuerza física, agresiones sexuales, porque es pura biología, evidentemente. Pero si vamos a otro tipo de delitos, como pueden ser delitos patrimoniales, el maltrato, por ejemplo, a los infantes, delitos de robo, hurtos, delitos de tráfico de drogas, cada vez son más las mujeres, e incluso en los delitos de trata de personas, cada vez son más las mujeres que están implicadas. Como vemos, las mujeres tienden a cometer delitos con fines instrumentales para obtener beneficios económicos, mientras que los hombres siguen delinquiendo por satisfacer necesidades como una gratificación sexual junto a sadismo o poder y control.
En cualquier caso, las motivaciones son terribles en los dos géneros. No sé si has investigado o andado sobre este asunto, si se mata ahora más que hace un siglo o si es ahora cuando tenemos más noticias sobre los crímenes, precisamente porque tenemos más canales de comunicación, las noticias nos llegan antes. ¿Cómo es nuestra sociedad actualmente en este sentido, Paz?
Referente al crimen y al asesinato, sí. Desde que terminó o entramos en el Homo sapiens, hemos estado matando. Es decir, ha habido asesinos o asesinos simples y asesinos seriales desde que el mundo es mundo. Lo que ocurre es que ahora, evidentemente, se visibiliza más. Yo en mi libro hablo de una cosa muy clara, y es de los asesinos en serie españoles y americanos. Siempre se tiende a decir que en Estados Unidos hay muchísimos más asesinos en serie. Es cierto, ha habido muchos más asesinos en serie que en España, pero es que tenemos un dato importante que dar, y es la visibilización que se ha dado siempre en Estados Unidos. En el año 83 se empezó a crear bases de datos con nombres, con victimología, con perfiles, porque ya estaba empezándose a hablar de la perfilación criminal con el proyecto de Ressler y Douglas, y empiezan a crear bases de datos con estos sujetos. En España tenemos una serie de años, muchos, por cierto, muchos años, donde parecía que no pasaba nada, pero pasaba. Tenemos crímenes como el de las estanqueras, tenemos crímenes como el de la calle Grilo, tenemos crímenes como el de Jarabo. Es decir, hoy en día se sigue matando, incluso se mata, y esto va a decir a gente que digo una cosa rara, se mata mejor que antes. ¿Qué ocurre? Que las ciencias forenses han avanzado muchísimo, incluso tenemos esto que acabáis de comentar, que me parece fascinante esta rama de la criminalística, la acústica forense, se visibiliza, tenemos redes sociales, tenemos un montón de programas de televisión, tenemos radio, tenemos prensa. No es que ahora se mate más que antes, es que ahora se cuenta, interesa. Siempre ha interesado.
Interesado, ¿no? Yo creo que sí. Que nos genera demasiado morbo y este tipo de informaciones generan mucha, en la opinión pública, mucha interés. Sí.
Exacto. Y además es muy importante porque no es lo mismo cómo puede contar una misma noticia, un mismo crimen, y lo hemos tenido en ejemplo el año pasado cuando ocurrió lo de Ana Julia. No es lo mismo cómo lo cuenta la prensa escrita, cómo lo cuenta un programa de televisión, cómo lo cuenta un abogado o cómo lo cuenta un criminólogo. ¿Qué quiere decir? Que es que hoy además tienes 5 puntos de vista, 5 visiones o 6 diferentes de un mismo crimen, cosa que antes no ocurría.
Comentabas, Paz, cómo han evolucionado en los últimos años las ciencias forenses.
Sí, ¿vale?
Claro, esto me lleva a pensar en las tecnologías, ¿no? El papel que juegan actualmente en una investigación sobre un caso. Las propias aplicaciones digitales, la informática.
Claro, evidentemente. A ver, estamos en el momento de las TICs, es decir, hoy en día incluso se pueden cometer diferentes delitos a través de las ciencias de la información, y ha llegado un punto en que delitos que se cometían solamente en el espacio físico, como puede ser, por ejemplo, un delito terrible que es la pederastia, hoy en día exista su homólogo en las redes sociales, como puede ser o es, porque como tal está determinado este delito, el grooming. La investigación, gracias a la evolución, como tú dices, de las ciencias forenses, hemos conseguido que hoy en día se pueda detener y destapar redes de pederastas, redes de pedófilos, que considero que no es lo mismo, redes de tratas de blancas, personas que compran y venden a otras personas, y todo esto gracias a la tecnología. No tenemos que olvidar que tenemos expertos potentísimos en cualquiera de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de España, expertos en revoluciones tecnológicas, expertos en tecnología, que rastrean a diario cientos y cientos y cientos de mensajes, de fotografías. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque los criminales ahora se han adaptado a una nueva escena del crimen, que sería la escena del crimen virtual, la policía ha conseguido todas las técnicas para poder perseguirlos y, en última instancia, entregarlos a la justicia.
Estaba acordándome ahora, ya es de ciencia ficción, de la película Minority Report, donde ya se anticipaban, ¿verdad?, a quién podía cometer el crimen. Eso ya estamos en el futuro del futuro. Muchísimas gracias, Paz, por trasnochar con nosotros. Ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo esta noche contigo.
Como siempre, oye, gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, me encanta que en programas como este se trate la criminología y la criminalística, como habéis hecho esta noche, de una manera veraz, y se cuente realmente lo que pasa, y sobre todo la cantidad de personas que hay detrás trabajando para llevar a muchos delincuentes delante del juez. Gracias.
Sí, así es. Gracias, Paz. Paz Velasco es abogada penalista, criminóloga y autora del libro Criminalmente.